ascensos. ¿Qué tal, don Iván? ¿Cómo te va?
Hola, José. ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Lastimosamente escuchándote hablar de fútbol y la selección paraguaya, pero hay mejores noticias, me parece. Así que con fuerte y saludo a la audiencia.
Por lo menos de momento sí. Iván Ojeda ahora es director del Instituto Nacional de Estadísticas. Don Iván, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ahora tenés más o menos alguna información al respecto, es un informe de repercusión en América Latina y el Caribe sobre la guerra de Ucrania. Dice, ¿cómo enfrentar esta crisis? Dice, y alertó que la pobreza extrema pasaría del 10,4% en el 2018 a 14,9% en el 2022, con énfasis en México, Colombia, Brasil y Paraguay. ¿Las cifras que vos estás teniendo apuntan a eso, Iván, o todavía no tenés datos que verifiquen, digamos, esto?
Sí, así mismo. A partir de la encuesta permanente de hogares, el Instituto Nacional de Estadística mide la pobreza monetaria, que es la materia justamente que analiza la CEPAL. En ese sentido, nosotros hemos publicado a finales del mes de marzo lo que pasaba en el año 2021, ¿verdad? Sí. Porque esta encuesta, digamos, la medición de la pobreza, como hace 24 años, se mide en el cuarto trimestre de cada año, para que los datos, por supuesto, sean comparables interanualmente. Las cifras que nos indicaban el cuarto trimestre del año 2021 nos decía que la pobreza extrema se quedaba en un 4%, y la pobreza total estaba en torno al 26%, cuando en la región de América Latina y el Caribe, según también los informes de la CEPAL, cuando en Paraguay estamos en un 4% de pobres extremos, en la región estamos en promedio en 12%, estamos muy por debajo del promedio de América Latina y el Caribe. Y cuando hablamos de pobreza total, en el Paraguay hablamos del 26%, y en la región hay un promedio del 32% de pobreza total. Estos datos, por supuesto, también son promedios de los países, pero en promedio también el Paraguay está mejor que otras latitudes. Entonces, ¿por qué se da esto? Y esencialmente también porque existen planes de contingencia de la pobreza o para mitigar la pobreza de los ciudadanos emprendidos por el gobierno nacional. Por ejemplo, en plena pandemia tuvimos el plan como Putubó, Ñangarecó, que evitaron que cerca de 500.000 personas caigan en la pobreza. También tenemos que entender que cómo estábamos antes de la pandemia, ¿verdad? El primer caso de COVID en el Paraguay se da el 7 de marzo del año 2020. Y antes que eso estábamos en torno a un 23% de pobres totales monetarios, ¿verdad? O sea, personas que no tienen el ingreso necesario para cubrir los costos de una canasta básica de alimentos y algunos servicios. Sí. Estábamos en 23%. Con la pandemia nos fuimos a un 26%. El año 1 de la pandemia, el año 2, el año 2021, se mantuvo eso gracias a estos planes, ¿verdad? Y esos son los datos de evolución durante de la pobreza durante la pandemia. Por supuesto que ahí podemos, la CEPAL lo que hace es medir un poco lo que está pasando también en el mundo, ¿verdad? Porque hay factores externos al Paraguay que afectan, por ejemplo, la canasta básica de alimentos. Una canasta básica de alimentos que es muy utilizada para medir la pobreza monetaria, ¿verdad? Porque sí. ¿Quién es el pobre extremo? Pobre extremo es una persona que no alcanza a cubrir los costos de una canasta básica de alimentos. En términos sencillos, que no tiene 9.000 guaraníes por día. Entonces, cuando hay inflación, José, los costos aumentan y rinde menos nuestra plata. Entonces, ahí también el poder adquisitivo de la gente baja y tiene menos capacidad de adquirir, digamos, una canasta básica de alimentos. Entonces, cuando medimos pobreza, cuando hablamos de pobreza, tenemos que hablar, cierto, de los ingresos de las personas, pero también tenemos que hablar del otro elemento, que es la inflación. Lo ideal para salir de la pobreza es que aumenten los ingresos y que la inflación se mantenga estable, ¿verdad? Entonces, y los conflictos externos, por ejemplo, la guerra de Ucrania, que hace que el combustible suba. Entonces se encarece el flete, se encarecen los productos importados. Esta sequía que existió también hizo que nuestros dos principales ríos, el Paraná y el Paraguay, también sean menos caudalosos. Entonces vos sabes que el 70% de nuestras exportaciones e importaciones van y vienen por el río.
Claro.
Entonces, al no existir la navegabilidad, o por lo menos que la navegabilidad no estaba en un 100%, tuvieron que ir a flete de transporte terrestre. Y con el combustible elevado, todo se encareció.
Ahora, entonces, ahora Iván, te interrumpo en una parte para no dejar escapar un poco esto que estoy planteando. Esto no es 1.000 guaraníes por día que estás detallando, es... ¿Por una alimentación o es para todo el día? Porque quiero partir de la base de 3 platos al día. O sea, mañana, desayuno, merienda, almuerzo y cena. Ese 9.000 guaraníes, ¿cómo se divide?
Es ingreso per cápita para los alimentos de una canasta básica de alimentos. Por supuesto, suficiente para todo el día. Y esto hay que multiplicar a su vez por el hogar. O sea, en el Paraguay los hogares tienen 3,8 componentes, ¿verdad? O sea, un hogar promedio en el Paraguay tiene 4 integrantes. ¿Y qué es lo que es hogar a los efectos de la medición? Es cuando los integrantes de una familia o un hogar comparten los costos de alimentación. Ese es un hogar a los efectos de la medición, ¿verdad?
En esos 4 integrantes tendría que ser papá, mamá o papá que tenga los ingresos suficientes como para que la mamá tampoco trabaje o alguien integrante de la familia. ¿Cómo se califica eso? O sea, ¿cómo se mide eso?
Hay muchos tipos de hogares, ¿verdad? Sí. El que vos decís es un núcleo completo que tiene papá, mamá, hijo, ¿verdad? Después tenemos los hogares uninucleares, o sea, hogares de una sola persona, los nucleares completos, que son papá, mamá, hijos. Después tenemos los extendidos, que son papá, mamá, hijos, y también algunos familiares, ¿verdad? Entonces, pero en términos sencillos, lo que nosotros hacemos es medir los ingresos de un hogar. En un hogar, entonces, son las personas que comparten los costos de una olla común, ¿verdad? Y ahí puede que una persona no trabaje y sea solventada por otra, pero están compartiendo, digamos, la misma olla común, ¿verdad? En una vivienda pueden haber varios hogares, ¿verdad?
Claro. Ahora, Iván, ¿por qué se marca una diferencia importante entre extrema pobreza y pobreza total? ¿Cómo se mide, digamos, eso? Disculpame la pregunta, por ser bien ignorante de repente la forma como manejo el tema, pero necesito saber de repente la manera técnica como manejan eso.
Es que es muy buen punto para que la gente entienda, José. Yo te agradezco la pregunta que ayuda también a aclarar el tema de la pobreza monetaria. La pobreza monetaria se mide a partir de una metodología que es la línea de la pobreza, que, digamos, fue desarrollada por dos científicos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la línea de la pobreza, hablamos de una línea de la pobreza total y una línea de la pobreza extrema. Entonces, aquellas personas que están por debajo de la línea de la pobreza o que son pobres son las personas que no alcanzan a cubrir los costos de una canasta básica de alimentos y servicios básicos. Ese es un pobre total o un pobre. Y un pobre extremo son aquellas personas que están por debajo de la línea de la pobreza extrema, que está definida como el grupo poblacional de personas que no tiene el ingreso suficiente para cubrir los costos de una canasta básica de alimentos. Entonces, esos son los pobres extremos. Los pobres extremos en el Paraguay, en la zona urbana, son aquellas personas que en guaraníes no alcanzan a 9.000 guaraníes por día. Y en la pobreza total, 23.000 guaraníes.
23.000 guaraníes, extrema total.
Y no, 23.000 es pobreza total.
Pobreza
total. 9.000 guaraníes es pobreza extrema.
9.000 guaraníes es extrema.
Sí.
Ah, entiendo. Y ese crecimiento, no sé si la palabra correcta es crecimiento o reducción, pero antes de la pandemia, ¿cuáles fueron los principales elementos que se dan como para que ese índice suba de ambos niveles, tanto de extrema como total?
Y hay, por ejemplo, hay muchos elementos. Yo te decía, el 7 de marzo del año 2020 inicia la pandemia y el Paraguay fue uno de los, digamos, países que acertadamente tomó las medidas más drásticas. Nos fuimos a un parate económico de 37 días. ¿Te acordás, José? Nos decían que no salgamos de nuestras casas, solamente se habilitaron las farmacias y los servicios básicos indispensables, alimentos y farmacia nomás. Entonces, paró el país económicamente 37 días. Entonces, la gente redujo sus ingresos. Al reducir sus ingresos, tuvo menos capacidad de poder comprar elementos de la canasta básica de alimentos, ¿verdad? Ese fue el primer trimestre más duro de estos 2 años de pandemia. Segundo trimestre del año 2020. El segundo trimestre también crítico fue justamente en el año 2021, el segundo trimestre de ese mismo año. Uh-huh. Estamos hablando de abril, mayo y junio, ¿verdad? Sí. Abril, mayo y junio del año 2021. ¿Qué pasó ahí? Tuvimos los picos de contagios y los picos de, lastimosamente, fallecimientos. Finales de mayo, principios de junio del año 2021 estuvo caracterizado por muchos contagios y también fallecimientos, que te acordás que en algunos días llegaba a 150 inclusive, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando llegaron las vacunas, el gobierno gestionó las vacunas, nos empezamos a vacunar, como que la pandemia se fue reduciendo. Y al reducirse los contagios, las muertes de pandemia, también el gobierno fue levantando las restricciones de la actividad económica. Por ejemplo, llegó un momento en donde habilitaron los gimnasios, los servicios gastronómicos, los comercios, todas esas actividades económicas, José, que necesitaban relacionamiento social o cercanía social, si vale el término. Sí. Entonces ahí la gente empezó a activar nuevamente, los gimnasios abrieron, los servicios gastronómicos, etcétera, y esto fue mejorando. La gente mejoró sus ingresos, tuvo más capacidad de comprar cosas. ¿Pero qué pasó? Vino la inflación, el conflicto de Ucrania y otros factores externos, la sequía también que digamos que encareció el tema del flete y demás, hizo que exista inflación, se encarecieron los costos, nuestro dinero valió menos en ese momento, entonces también fue una limitante. Después vino la sequía, ¿verdad? Y en la sequía también los principalmente el sector primario, ¿verdad?, tuvo que digamos reducir su producción. Hay pérdidas en el sector, por ejemplo, de la agricultura o la producción de láctea que se veía, ¿verdad? Entonces la sequía también afectó el ingreso de las personas. Cuando ahora empezamos a tener lluvia, la agricultura empieza a mejorar, la inflación también pareciera que se está conteniendo, ojalá que esto siga así, ahí entonces tenemos un horizonte promisorio en el caso del Paraguay, ¿verdad? Entonces, dista un poco de lo que está pasando en la región, ¿verdad? O sea, fuimos golpeados, pero tomamos las decisiones justas, el gobierno paró la actividad económica priorizando la vida de las personas, se consiguieron las vacunas en un momento también, yo creo, crítico, pero eso también facilitó que se reactive la actividad económica, José.
Decime, finalmente, ¿qué porcentaje de la población son pobreza extrema, Iván?
El 4%, alrededor de 270 mil personas.
270 mil personas. ¿Y, sí. ¿Y las totales?
Y son el 26%, aproximadamente 1.900.000 personas.
¿Un millón?
900.000.
900.000 personas. A ver, es... están dentro de los parámetros del cálculo que se hizo en principio, o se te desbordó el cálculo, Iván?
Realmente, antes de la pandemia estábamos en 23% de pobreza total. Con la pandemia nos fuimos a 26% en el año 1 y se mantuvo o se contuvo en el año 2 con 26% también. Gracias a los planes de transferencia que mencionábamos anteriormente que hizo el gobierno.
Entiendo. Iván, gracias por estos datos, por esta explicación. Me parece fantástico esto. Y ¿cómo está tu proceso de organización del censo? Argentina creo que ya terminó su plan de censo, su proyecto.
Es así mismo, el 18 de mayo pasado, un día miércoles también, exacto, estuvimos en el censo de población y viviendas de la República Argentina, que hasta el momento parece ser que tuvo el éxito que todos esperábamos, y ojalá que eso se mantenga. Y digo que se están, porque los datos todavía se están procesando, ¿verdad? Entonces Argentina ya lanza una cifra de que son aproximadamente 47 millones de habitantes. Nosotros venimos preparándonos también, así como muchos otros países, para hacer el Censo Nacional de Población y Viviendas este año. A finales, posiblemente de este año, vamos a desembarcar un día miércoles, que vamos a pedir al Parlamento y también a la Presidencia que declaren como asueto, como feriado.
Claro.
Un día miércoles para evitar la movilidad de las personas y que podamos tomar la fotografía del país y que nadie quede atrás, que claro, todos estemos ahí. Dos datos importantes. El primero, que toda la información recabada es confidencial. Esto es con fines estadísticos. No vamos a difundir la identidad de ninguna persona que nos brinda sus datos. Y en segundo lugar, tenemos que entender que censarnos es un derecho que tenemos como habitantes de la querida tierra guaraní, José.
Finalmente, encontraste algunos errores, no sé si errores, algunas actuaciones que están llevando y que en la Argentina la corrigieron de repente sobre la marcha y que podrías implementar acá. ¿Trajiste algunos ejemplos que te podrían servir? Si no errores, pero por lo menos para tratar de evitar caer en estas circunstancias, Iván.
Por supuesto que sí, hay muchísimo aprendizaje, es un aprendizaje continuo. A mí me sorprendió gratamente cómo la gente se empoderó de su censo, la gente le dio la importancia estratégica al censo de población. Yo estuve por ahí con algunos colegas y veíamos que el país estaba parado, no había nadie en la calle, ¿verdad? O sea, la gente respetó eso. En segundo punto, también ellos innovaron con el censo digital, que nosotros también estamos evaluando realizar en el Paraguay en alguna medida. Otra cuestión ha sido todo el desempeño ya al detalle, esto que muchas veces no se ve, pero hay una gran movilización de reclutamiento. En el caso de la Argentina, fueron 650 mil censistas y supervisores lo que se movilizó en un día. En el caso de Paraguay, vamos a hacer 210 mil. Entonces, entender cómo reclutaron, cómo concienciaron, cómo capacitaron, cómo seleccionaron, deja un tendal, o sea, deja mucha experiencia. También me sorprendió, yo estuve en el distrito de Tigre, que es una ciudad dentro del Gran Buenos Aires, en donde la municipalidad tenía un centro de monitoreo, digamos, online, ¿verdad? Ellos tienen en una población en 308 kilómetros cuadrados, el municipio de Tigre tiene 1.600 cámaras instaladas. Entonces ellos tenían un monitoreo también cuidándole a los que realizaban el operativo y también, por supuesto, a las familias que eran visitadas. Entonces hay cuestiones que tienen que ver con la seguridad, con tener un seguro médico también para cualquier eventualidad, tener mecanismos, estrategias de comunicación, estrategias de reclutamiento, etcétera. Es un cúmulo de información muy válido que deja muchas lecciones aprendidas que, por supuesto, podemos replicar también, José, en Paraguay. Dice que la experiencia más cara es la ajena, ¿verdad?
Claro.
Entonces, la experiencia más cara es la personal, ¿verdad? Entonces, usemos la experiencia ajena para ahorrarnos malos ratos también.
De esos 270 mil pobres extremos, ¿cuántos son niños?
Ese dato no tengo a mano, ¿verdad? Pero sí, también, por supuesto, hay una franja de niñez que están siendo afectados, por supuesto que sí.
¿De ninguno de los dos tenés todavía datos de niños?
No, tendría que hacer la desagregación, ¿verdad?
Ah, entiendo. Gracias, Iván, por el tiempo, muy amable.
A las órdenes, José, es un placer siempre conversar de estadísticas contigo y gracias a ustedes también por darle valor público al dato. A las órdenes siempre.
Iván Ojeda, él es director del Instituto Nacional de Estadísticas que está organizando en este momento...